El libro de Ruth, capítulo 1, vamos a leer los primeros 16 versículos. Y quiero que por favor leamos de forma alternada. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2 y todos en el versículo 16 del libro de Ruth. Y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Betlehem de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus dos hijos eran Malón, Kelión, Eprateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y asentaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres de Moab. El nombre de la una era Orpa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y volvióse de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Deos Jehová que halléis descanso, cada uno en su casa de su marido. Besólas luego, y ellos lloraron a voz en grito, todos por favor, y dijéronle: ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, que yo ya soy vieja para ser para varón, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche fuese con varón, y aún pariese hijos, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais vosotras de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Mas ellas, alzando otra vez su voz, lloraron, y Orpa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios, tu Dios, mi Dios. Quiero que piensen, por favor, mientras escuchamos este sermón y meditamos en lo que nosotros acabamos de leer el día de hoy, la serie de lecciones que nosotros tomamos durante nuestra vida básicamente marcan la serie de pasos que de forma inmediata o de forma futura nos encontramos dando en nuestra vida. Diariamente todos tenemos la responsabilidad y a veces la obligación de tomar o hacer elecciones en nuestra vida que nos pueden afectar por semanas, meses, años, días. Y hay otras decisiones que marcan a una persona por toda la eternidad. El libro de Ruth, hermanos, en el Antiguo Testamento nos puede ayudar a reflexionar en este tema en particular de las elecciones que tomamos en nuestra vida. Vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Dios. Quiero hablarle de lecciones. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Y tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Yo pido que en este día, mientras me permites ministrar a tu pueblo con tu palabra, sea tu palabra la que hace la diferencia, Señor. Señor, yo estoy consciente que tu iglesia no ha venido para entretenerse, no ha venido para simplemente llenar un espacio más de su vida cotidiana. Al igual que yo, Señor, hemos venido para que nos hables, para que te reúnas con nosotros. Y yo pido, mientras tu palabra es predicada, que el día de hoy te reúnas con nosotros, nos visites y nos hables. En Cristo Jesús. Amén. Cuando leemos el libro de Ruth, tenemos que recordar que el libro de Ruth, hermanos, forma parte del periodo, hermanos, que se conoce como el periodo de los jueces. Si usted ha leído el libro de jueces, Sabrá que el libro de los jueces culmina diciendo que en aquellos días no había rey en Israel y que cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. En la versión 60 dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. En un castellano muy actual diría, cada uno haría lo que le da su gana, ¿verdad? Y podemos pensar en esta porción de la palabra de Dios, en cómo cada uno de los personajes que la Biblia se toma el tiempo para mencionar por nombre, el nombre y sus significados, hermanos, son muy importantes para la comprensión de la historia que el día de hoy vamos a aplicar un poquito a nuestra vida para hablar de elecciones. Belén, hermanos, para los que tienen conocimiento, hermanos, significa sencillamente casa de pan. Como sabemos que Jerusalén significa ciudad de paz. De tal forma que cuando nosotros pensamos en Belén y en el hecho de que Dios había fijado sus ojos sobre esta tierra, una de las cosas con las cuales Dios había marcado a la ciudad de Belén es que nunca dejaría de faltar pan en esa tierra. Es más, bendito sea el Señor, de ahí salió el pan de vida, que es nuestro Señor Jesús, hermanos, que ha alimentado a la humanidad entera, dando salvación. Entonces, Belén significa casa de pan. Cuando pensamos en los personajes principales que se mencionan a lo largo de todo este libro, tenemos que mencionar la cabeza de hogar o de familia, que era Elimelec, y que su nombre significa mi Dios es mi rey. Tenemos que mencionar a la esposa, que su nombre es Noemí, y significa placentera o la comodidad es de Dios. Tenemos que mencionar a los dos hijos, que eran Malón y Kelión, que en términos prácticos, hermanos, significan, Malón significa enfermizo, y Kelión significa quejumbroso, quejumbroso. Cuando usted asocia todos los nombres y los significados profundos de estos personajes a lo largo de la Biblia, ¿sabrá usted del por qué, hermanos, esta familia terminó en tragedia, en muerte, comenzando desde la cabeza del hogar que era Elimelec? El pasaje nos dice, hermanos, de forma inmediata, hermanos, que cuando estaban esos días donde no había liderazgo espiritual, la Biblia nos dice que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá, o sea, de la casa de pan en Judá, miren lo que dice aquí, fue a peregrinar en los campos de Moab. El pasaje nos dice, hermanos, que el hambre en la tierra había llegado a extenderse, hermanos, a los oídos de Elimelec, que mi Dios es mi rey, que vivía en casa de pan y que desgraciadamente, hermanos, tomó la elección equivocada de salir de una tierra donde había una promesa de parte del Dios del cielo de que nunca faltaría el alimento o el pan en Belén. Era el lugar donde Dios había prometido que siempre habría provisión y suplencia de todas las necesidades de los que habitaran ahí. De tal forma que por el hecho de que Dios había dicho que en esa casa, en Belén, nunca iba a faltar el pan, Elimelec, que en términos prácticos debería de haber sido un hombre que vivía acorde a su significado, tomó la decisión, hermanos, o la elección de salir de casa de pan, hermanos, para ir a una tierra pagana y maldita que el Señor de manera directa había rechazado a lo largo de los años por la relación ilícita que había habido de Lot con una de sus hijas, Moab y Edom, que son las dos hombres que surgieron de esa relación perversa y mala. Cuando vemos la decisión, hermanos, o la elección de Elimelec, Elimelec pareciera ser, hermanos, que está evidenciando cuánta crisis espiritual puede haber en la vida de una persona cuando se trata de elecciones o de decisiones en la vida. Se dice que Elimelec escuchó que había una hambre que se estaba extendiendo en la tierra. Y en ese mismo momento en el que él escuchó esa noticia negativa de que había un hambre en toda la tierra, tomó la decisión, hermanos, de salir del lugar donde había provisión, dejando de confiar en el Rey de Reyes, quedándose sin protección y sin provisión divina. Y ese hombre, hermanos, llamado Elimelec, hermanos, tomó la decisión de tomar una elección equivocada. Si pensamos en la serie de decisiones que Elimelec tomó, hermanos, podemos decir que Elimelec, como muchos de nosotros a lo largo de los años, tomamos decisiones más con la razón que con el espíritu. Yo he visto a lo largo de los años en mi vida pastoral y en mi vida misionera a cristianos tomar decisiones en base a su estómago más que en base a la parte espiritual. Y las consecuencias de decisiones tomadas más con la emoción, con la razón que con el espíritu, ¿cuánto daño puede terminar produciendo en la vida de nosotros como creyentes si no tomamos cuidado de esto? Elimelec estaba pensando en su estómago más que en su alma. Y eso lo llevó, hermanos, a abandonar Belén, casa de pan, el lugar de bendición. Y noten cómo la Biblia nos dice y registra que y un varón de Belén de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab, no solo, mire, sino él, su mujer y sus dos hijos suyos. Se nos dice que Elimelec tomó esta decisión, esta elección. Desciende de casa de pan a Moab, una tierra llena de idolatría y maldita por el Señor, una tierra de tinieblas, y escoge o elige ir a una tierra donde la gente vivía lejos de Dios y lejos de la bendición de Dios. Recuerden lo que yo dije al inicio de mi sermón. En la vida hay ciertas elecciones o ciertas decisiones que nosotros tomamos que nos pueden afectar por horas, días, semanas, meses, años o aún por toda la eternidad. Si usted piensa conmigo el día de hoy, hermanos, en esta decisión que Elimelec tomó en ausencia de un buen liderazgo espiritual, quedó marcada la elección que Elimelec tomó por toda la eternidad, demostrando que decisiones tomadas en la carne jamás resultan bien, hermanos. Jamás resulten bien. Cuando Elimelec tomó esta decisión, hermanos, o esta elección, desgraciadamente, hermanos, Elimelec o trágicamente, tomó la decisión de conducir a su familia a una verdadera catástrofe o tragedia, y es el primero que encuentra la muerte cuando desciende a Moab, a la tierra maldita. Con esta decisión que Elimelec tomó, hermanos, o esta elección que hizo Elimelec, literalmente, hermanos, tomó la decisión, hermanos, de comenzar a evidenciar que decisiones que nosotros tomamos, una vez más con la emoción o la razón, nunca resultan de la mejor manera que nosotros pensamos en nuestra vida, hermanos. Dejamos de pensar bíblicamente, dejamos de considerar qué dice el Señor, qué nos indica su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuánto dolor y cuántas lágrimas innecesarias a veces terminamos llorando en nuestra vida por la serie de lecciones que nosotros tomamos. Quiero que noten cómo una cabeza de hogar, como Elimelec, toma esta elección, hermanos, y desciende a Moab. Y pareciera ser que por el ejemplo tan profundo que un cabeza de hogar puede tomar, los hijos, Malón y que León, pareciera ser que fueron en una escalinata descendente, hermanos, demostrando que también tenían el poder negativo de hacer decisiones equivocadas, dado el magno ejemplo que el padre le dio a sus dos hijos. Arrastra con su decisión a la familia a una verdadera tragedia, y sus hijos también comienzan a hacer malas elecciones que fueron en contra de la ley de Dios, hermanos, y eligieron mujeres extranjeras para casarse con ellas. Recuerde que el nombre de Malón significa enfermizo, que León significa quejumbroso o desfalleciendo. Si ustedes pueden ver el panorama de lo que está ocurriendo aquí en el libro de Ruth, podemos ver, hermanos, que esta decisión que Elimelec tomó hizo que Kelión se quedara sin energía espiritual y su hijo Malón y Kelión llegaran a quedarse sin fuerzas y sin habilidad para poder discernir de forma adecuada sobre sus vidas las decisiones que ellos se encontraban tomando. Si piensa conmigo en esta familia, hermanos, todo comenzó con una mala elección, una mala decisión, que comenzó con Elimelec. Cuando pienso en Noemí, hermanos, que significa placentera o la comodidad es de Dios o dulce, tenemos que pensar el día de hoy, hermanos, que esa decisión o esa elección que tomaron de salir de Belén a Moab no fue una decisión solamente de un hombre, hermanos, fue una decisión de pareja, una decisión matrimonial que los dos tomaron. Literalmente podríamos decir el día de hoy, hermanos, que esta mujer terminó convirtiéndose en partícipe de la elección que el esposo tomó. Y podríamos decir, hermanos, que hasta Noemí resultó cómplice del resultado de la mala elección que tomaron. Porque cuando una vez más Noemí se ve sin esposo, se ve sin hijos y toma la decisión de regresar a Belén porque había escuchado que Dios había visitado a Belén para darles pan, la primera palabra que salió de Noemí, hermanos, cuando llegó a Belén fue diciéndoles: no me llamen más placentera o dulce, porque Dios se ha tomado el tiempo para convertirme en una persona amarga a causa de mis decisiones que yo he tomado. Ella les dice al pueblo de Belén: no me llamen más Noemí, ahora llámenme Mara, amarga, porque el Señor ha amargado mi alma. Noten lo que dice el versículo 20 de Ruth. Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ya no me digan más placentera, ya no me digan más cómoda ni dulce, ahora llámenme amargada, porque el Señor ha tratado conmigo por una mala decisión que nosotros tomamos. Y esa mala decisión, hermanos, terminó destrozando y colocando en ruinas y en dolor a una familia entera, hermanos. Recuerda que lo que dije, hermanos, en el sermón introductoriamente, hermanos, es que las decisiones que tomamos en nuestra vida pueden hacer dos cosas: pueden traer bendición o maldición. Todos somos libres para elegir, hermanos, pero las malas elecciones que nosotros tomamos a lo largo de los años en nuestra vida siempre terminan trayendo consecuencias severas sobre nuestras vidas. Hay una realidad que todos deberíamos de aprender, y esta es la primera, hermanos, que todos tenemos la libertad de elegir. Si van conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 30, por favor, acompáñenme ahí en su Biblia, y notarán ustedes lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, por favor. Es el quinto libro del Antiguo Testamento. Mire lo que dice allá del Pentateuco. Se nos dice estas palabras aquí en el libro de Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y miren lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel, hermanos. Léalo conmigo, por favor. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Aquí vemos, hermanos, claramente que Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes tienen la elección de decidir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y la recomendación del Señor claramente al pueblo de Israel fue: escoge la vida para que vivas tú y tu simiente. Todos tenemos la libertad de elegir. Todos tenemos la oportunidad de decidir. Dios nos ha dotado, hermanos, a nosotros con voluntad, con intelecto, hermanos, con un libre albedrío sobre nuestras vidas. Y es bueno que nosotros el día de hoy, hermanos, meditemos en el hecho de que Dios pone ante nosotros la elección de decidir entre la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Hay mucho a lo largo de la Biblia, hermanos, que marca de personas que eligieron mal, que se alejaron de la bendición de Dios y que en el tiempo lejano, no tan lejano, terminaron abrazados por la desgracia, por la serie de elecciones que tomaron en su vida. ¿Usted recuerda a Lot, hermanos? ¿Recuerda cómo la Biblia nos registra que Lot, cuando la Biblia nos dice que los pastores de Abraham y de él tomaron un altercado sobre sus vidas? Se nos afirma, hermanos, con claridad, hermanos, que Abraham le dijo: mira, aquí están las tierras delante de nosotros, escoge a dónde quieres ir. Se nos dice en el libro de Génesis capítulo 13, en el versículo 12 y 13, 10 al 13, dice estas palabras: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo ya era de riego antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar. Entonces Lot, mire, escogió para sí toda la llanura del Jordán y partióse Lot de oriente y apartáronse el uno del otro. Entonces Abraham asentó en la tierra de Canaán y Lot asentó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y mire lo que dice: mas los hombres de Sodoma y de Gomorra eran malos y pecadores con Jehová en gran manera. Uno de los primeros personajes que nosotros vemos tomando elecciones equivocadas, hermanos, a lo largo de la Biblia, es este personaje famoso que el apóstol Pedro, cuando lo describe, dice que afligía su alma, dice la Biblia, viendo la nefanda conducta de los malvados de Sodoma y Gomorra. Cuando pensamos en la vida de Lot, hermanos, definitivamente él vio la llanura del Jordán fértil como una posibilidad de hacer grandes progresos económicos. Pero la ambición, hermanos, le estaba preparando, hermanos, una trampa. Y todas las ganancias que él consideraba que podría lograr en su mente y que habían llevado a Lot a calcular, desgraciadamente lo condujeron a quedarse con las manos vacías. ¿Sabe por qué se quedó con las manos vacías, hermanos? Porque pensó con la razón. Pensó, hermanos, con el estómago, pensó con las emociones. Y nunca vemos a Lot haciendo exactamente lo mismo que hizo Abraham. Cada vez que se movía, hermanos, en dirección a donde el Señor lo quería conducir. Miren, una de las pocas ocasiones en que vemos a Abraham tomando una decisión equivocada, hermanos, fue cuando descendió a Egipto y cuando literalmente, hermanos, tomó a Agar por mujer sin consultar al Señor. Pero casi todas las decisiones de Abraham fueron marcadas, primero que todo, hermanos, por edificar un altar, por buscar al Dios del cielo, por buscar la dirección del Señor, hermanos. Y cada vez que Abraham tomó elecciones, decisiones correctas, la bendición del Dios del cielo cayó sobre la vida de Abraham, al contrario de Lot, hermanos. Lot, hermanos, lo vemos literalmente llegando con sus manos llenas, sin consultar a Dios, y puso el asunto, hermanos, en las manos de la emoción, sin buscar al Dios del cielo en oración. Sus ojos estaban marcados por signos de pesos, de dólares, y se fue tras el consejo de sus ojos. Se metió en territorio de gente mala, perversa, depravada, sin considerar si era realmente la voluntad de Dios moverse en esa dirección. Y desgraciadamente, hermanos, terminó viendo cómo sus bienes materiales se evaporaron por una mala elección. Si usted ha tomado el tiempo para leer el libro de Génesis, sabrá que tuvieron que venir dos ángeles, literalmente, para decirle: salte porque vamos a destruir Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Déjame, recojo mis cosas. No, vete, porque es apremiante. Llévate a tu mujer y a tus hijas. Y nadie siguió a Lot, hermanos, por la mala influencia y la poca eficacia de vivir por el Señor en una tierra pagana y maldita que Dios no le había recomendado a Lot que fuera a ese lugar, hermanos. Y todos sus bienes, toda su economía, todos sus recursos, hermanos, se vieron arruinados y perdidos, consumidos por el fuego, hermanos, por una mala elección que Lot tomó. No solamente perdió bienes, pero cuando iban de camino, hermanos, a esa tierra de Nod, a esa tierra en un pueblito pequeño, sabemos que la mujer de Lot, hermanos, miró hacia atrás pensando en sus jeans, pantalones, ¿verdad? Esa es mi versión, ¿verdad, hermanos? Pero de los hechos, pensando en sus novelas, ¿verdad? Pensando en todos los bienes que había llevado a Sodoma y Gomorra. Y desgraciadamente, hermanos, Lot terminó perdiendo aún a su mujer. Él vio cómo con dolor, hermanos, el fuego del juicio de Dios consumía no solamente sus bienes temporales y terrenales, sino terminó destruyendo aún a su propia familia por una ¿qué, hermanos? Elección. Por una elección. Pero esa elección, hermanos, no solamente terminó ahí. Cuando estuvieron en esa cueva escondidos, literalmente las hijas de Lot pensaron que la tierra a la totalidad había sido consumida por el fuego, hermanos, y terminaron literalmente emborrachando a su propio padre, abusando de él. Y todo lo que vemos en la familia de Lot, hermanos, fue una familia en desgracia. ¿Cuál fue la causa? ¿Cómo es que Lot terminó de esa manera, hermanos? La serie de elecciones que Lot tomó en su vida. Malas elecciones. Nadie lo obligó a que fuera allá. Solo hizo libertad o uso de su elección con el cual Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros. Escoge pues entre la vida y la muerte. Es lo que Dios está ofreciendo a lo largo de los años en nuestra vida, hermanos. Miren, Dios no forza a nadie a servirle, por cierto, hermanos. Dios no forza a nadie a hacer su voluntad, hermanos. Pero qué dulce es vivir en el centro de la voluntad del Señor, hermanos amados. Elecciones. Elecciones. Porque las elecciones que nosotros tomamos traen vida o muerte, bendición o maldición. Y podríamos mencionar, hermanos, a tantos personajes de la Biblia, y uno de ellos lo encontramos a lo largo de los evangelios, hermanos, un predicador misionero del equipo del apóstol Pablo. Y de pronto la Biblia nos da la noticia que el apóstol Pablo registra en 2 Timoteo 4:10 diciendo estas palabras: Demas me ha desamparado amando más a este mundo. Mire la lección. Mire la decisión que tuvo, hermanos, que marcó literalmente un registro por toda la eternidad de un hombre que terminó amando más las cosas vanas, hermanos. Una mala decisión, hermanos, y su vida desapareció en las tinieblas. No sabemos, hermanos, que más haya vivido por el Señor. No sabemos que haya tenido la posibilidad de vivir una vida de impacto al lado del apóstol Pablo, hermanos, viviendo por el Señor. Pero hay elecciones, como dije, hermanos, que pueden durar semanas, meses, años y aún por toda la eternidad, hermanos. Debemos de cuidar nuestras decisiones que tomamos en nuestra vida. Yo recuerdo, hermanos, al estar ministrando, hermanos, desde mis años de joven predicador, hermanos, dando un consejo a una señora que me habló de su esposo y me dijo varias cosas horribles que no puedo decir desde el púlpito, hermanos. Y a medida que agregaba las cosas malas y negativas que decía, me subía la temperatura de molestia por todas esas cosas degradantes que mencionaba de él. Le dije: un momentico, señora, déjeme hacerle una preguntita, por favor. ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo escogió a ese hombre por esposo? Guardó silencio por un momento, hermanos, y con timidez y vergüenza, hermanos, con una voz baja y casi sin escuchar, dijo: yo lo elegí, pastor. Mujeres hablan de su esposo, diciendo un montón de cosas, mencionando una serie de dificultades, de conflictos que se viven en la relación matrimonial. Y casi siempre uno termina preguntando lo mismo: ¿quién lo eligió? ¿Quién la eligió? Elecciones, hermanos. Decisiones que tomamos. En cada país, hermanos, al cual nosotros viajamos, sea como se llame el país, incluyendo este país, que bendito sea el Señor, hermanos, da una oportunidad mejor de vida, ¿sí o no? Escuchen esto, hermanos: nos quejamos de los gobiernos, nos quejamos de nuestros presidentes, nos quejamos, hermanos, de nuestros alcaldes, nos quejamos de nuestros liderazgos, de alguna manera. Y la pregunta es: ¿quién los eligió? ¿Quién los colocó en esa posición, hermanos? Hermanos, la Biblia nos dice, hermanos, que la nación de Israel se equivocó con una elección en Mateo 27 cuando dijo el pueblo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Sabe qué elección tomaron, hermanos? De liberar, hermanos, a un ladrón y de crucificar a un inocente, al Jesús de gloria, al Salvador de nuestra alma, y lo crucificaron, hermanos. Pusieron a Barrabás, hermanos, en libertad, hermanos, y crucificaron al Mesías, al ungido Cristo, hermanos. Y con el orgullo malo de una mala decisión y con tono desafiante, el pueblo de Israel terminó diciendo que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Poco después, hermanos, en el año 70, Flavio Josefo, hermanos, el historiador, dice que Tito, el general romano, invadió Israel y mató más de 1,100,000 personas cuando arrasó a Jerusalén, hermanos. Se produjo la diáspora que nosotros conocemos, de que el pueblo de Israel fue dispersado en el mundo entero. Y anduvo casi 2,000 años sin patria, vagando de un lugar a otro, hermanos, hasta el 14 de mayo de 1948, donde al fin fue constituido el pueblo de Israel como nación, hermanos. Todo comenzó, hermanos, con una mala elección, hermanos. En el Medio Oriente, hermanos, entre otros hechos que han tenido que soportar las crueldades de Hitler, hermanos, sabemos que ha matado a más de 6 millones de judíos. Yo le dije a usted el día de hoy, hermanos, que las elecciones que tomamos, miren, pueden tener el peso de afectarnos días, semanas, meses, años o aún por toda la eternidad de nuestra vida. ¿Cuántos conocemos, hermanos, la historia del hijo pródigo? Se dice, hermanos, que llegó una edad de rebeldía donde dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Su padre, sin morir, en Lucas capítulo 5. Y dice la Biblia que el padre no lo detuvo. Le entregó su herencia. Y la Biblia nos dice que se fue a una provincia apartada, viviendo perdidamente. Y este hijo pródigo, hermanos, que tenía todo en la casa de su padre, motivado por el orgullo juvenil, decide abandonar a papá y a mamá, buscando una provincia apartada, hermanos, y vivió ahí, dice la Biblia claramente, hermanos, viviendo perdidamente, hermanos, entregándose a vicios, entregándose a inmoralidades, entregándose al pecado, hermanos. Todo eso lo condujo al pródigo, hermanos, escúchenme bien, a compartir literalmente lo que nosotros llamaríamos el chiquero entre chanchos. Díganme si no es así, hermanos. Y la Biblia nos dice, hermanos, que ahí deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Y nadie le daba. Todos sabemos que algarrobas, hermanos, son esas pulpas, o perdóneme si para ustedes es ofensiva esta palabra, vainitas, donde literalmente, hermanos, los cerdos se alimentaban de ese producto, de ese árbol. Era un árbol en verdad. Y es interesante que la Biblia registre que el hijo pródigo diga y declare que deseaba llenar su vientre de las algarrobas, de las pulpas que ese árbol de algarrobo producía, y la Biblia dice que nadie le daba. Comenzó a faltarle, y ahí, entre cerdos, hermanos, o chanchos o puercos, como usted le quiera llamar, recapacitó, volviendo en sí, diciendo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen tanta abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y dijo: esto haré. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y la Biblia nos dice que el hijo pródigo se levantó y regresó a la casa de su padre. Quiero que noten, hermanos, cómo este pródigo toma la lección, hermanos, de vivir fuera del plan de Dios. Y por cierto, hermanos, ¿saben dónde hay más seguridad, hermanos? En la casa del Padre, hermanos, en la voluntad del Señor, en vivir por el Señor, en vivir para su gloria, en vivir a través de su voluntad en nuestra vida. Nunca fuera de la voluntad de Dios, hermanos amados. Nunca, nunca. Este hijo volvió en sí, hermanos, recapacitando, comprendiendo la locura de su mala decisión. Y mordiendo el polvo de la derrota y tragándose su orgullo juvenil, decide volver a la casa de papá y de mamá. Harapiento y maloliente, pueden imaginárselo a él, hermanos. Vuelve vencido a la casa de los viejos, como dirían por Sudamérica. Toda elección equivocada siempre traerá consecuencias a nuestra vida cuando elegimos de forma equivocada, fuera de la voluntad del Señor en nuestra vida. ¿Qué podemos decir el día de hoy de Judas? Judas el Iscariote. Cada que hablamos, hermanos, de traición, uno siempre termina diciendo, eres un, ayúdenme por favor, eres un Judas. Nadie aquí le pondríamos a nuestro hijo Judas, ¿sí o no, hermanos? Bendito sea el Señor. Pero al pensar en la vida de Judas, hermanos, el Iscariote, tomó la mala decisión de traicionar al Rey del Universo, a Jesús, al Hijo de Dios, hermanos. Y la Biblia registra, hermanos, que después de que le entregó, viendo que Jesús era entregado, volvió devolviendo arrepentida las 30 piezas de plata a los sacerdotes y ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Dice, y arrojando las piezas de plata, dice, en el templo, salió fuera y se ahorcó. Cuando usted lee el libro de los Hechos, dice la Biblia que ni aún su ahorcamiento, hermanos, les funcionó, hermanos, porque se reventó el árbol donde estaba, hermanos, y fue destruido hasta literalmente desparramarse todo su organismo, hermanos, al caer en ese precipicio. ¡Qué tragedia! ¿Qué lección más equivocada, hermanos, la de Judas? Quedar marcado por toda la eternidad como un traicionero. Como dije, hay lecciones que podemos tomar que pueden traer bendición o maldición, vida o muerte. Hay elecciones, recuerde lo que nos pueden afectar días, semanas, meses, años. Y por favor recuérdelo el día de hoy, aún pueden marcarnos por toda la eternidad de nuestra vida. Dios nos da la lección de decidir nosotros, de escoger entre la vida y la muerte, entre su voluntad y mi propio plan que yo trazo a lo largo de los días en mi vida, sin consultar la voluntad del Señor en mi vida. Pero qué bendición escuchar, hermanos, de una decisión acertada que Ruth terminó tomando a través de la palabra del Señor. Se nos dice en el libro de Ruth, capítulo 1, estas palabras claramente, cuando dice en el versículo 16, Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, dice, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Oh, hermanos, qué bendición cuando tomamos decisiones acertadas, ¿no es la verdad? Qué bendición cuando podemos ver el fruto de nuestras decisiones correctas a lo largo de los años, de los días, de las semanas y aún de toda la eternidad, hermanos. Ruth, siendo una mujer moabita, miren, de la tierra pagana donde Lot había caído, hermanos, rompió con la maldición de un pueblo, hermanos, decidiendo, eligiendo dejar una vida de tinieblas y quiso estar en la tierra y en el lugar de la bendición de Dios, hermanos. Miren, Ruth significa dulzura, hermanos. Ruth significa hermosura. Ruth significa amistad, hermanos. Decidió tener compañerismo con Dios y, hermanos, bendito sea el Señor al ver que esa elección que tomó en su vida, esta mujer terminó siendo parte del linaje de nuestro Salvador por una buena elección, hermanos amados, por una buena decisión. Cuando pensamos, hermanos, en la serie de decisiones que nosotros tomamos, es bueno que recordemos, hermanos, lo que Josué hizo cuando increpó al pueblo a decirles estas palabras: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy, mire, elijan a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado de Egipto, y mire la elección de Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué buena elección es servir al Señor, hermanos amados. Qué buena elección es estar en el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Yo estaba platicando recientemente, hermanos, con alguien en estos días y me estaba diciendo que estaba recibiendo amenazas de muerte y persecución, diciendo dónde vivía, dónde se encontraba, y lo tenían localizado, le enviaron fotografías diciéndole que iban literalmente a arrancarle su vida, y estaba pidiendo consejo a su servidor. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? Dije, mira, la Biblia dice que no podemos temer al que nos amenaza de matar este cuerpo. Tienes que tenerle temor al que puede matar tu cuerpo y el alma en el infierno, le dije yo, y ese solamente es el Dios del cielo. Pero hay algo que yo le dije que me hizo retumbar y llevarme a predicar lo que estoy predicando el día de hoy. Asegúrate de estar en la voluntad de Dios. Porque el lugar más seguro para el cristiano, y ustedes lo han escuchado, es dentro de la voluntad del Señor, en el lugar más peligroso. El lugar más inseguro y peligroso para el cristiano, aun cuando está en el lugar más seguro, ¿saben cuál es? Fuera de la voluntad del Señor, hermano amado. La decisión es suya. Yo no sé de ustedes, pero yo no quiero vivir una vida, hermanos, de fracaso tras fracaso, de error tras error, de mala decisión tras mala decisión en mi vida. El día de hoy, hermanos, miren, deberíamos de venir al Señor en nuestra vida diciéndole: Señor, ayúdame a tomar buenas decisiones. Y aunque ciertamente tomo malas decisiones en mi vida, y aunque ciertamente me equivoco, y aunque ciertamente cometo fracasos, y aunque ciertamente a veces me salgo de tu voluntad, Señor, Señor, ayúdame a escoger, decidir que te vamos a servir y a hacer buenas decisiones en mi vida. Hay tantos hermanos que solo tienen religión, hermanos, de un pensamiento político o una corriente filosófica. Algunos confiados en su ateísmo, díganme si no es así, hermanos, y en el humanismo, pensando, hermanos, que venimos del mono, de una gran explosión, hermanos, y hacen la elección de darle la espalda al Dios del cielo, despreciando su amor y pisoteando la obra de cruz, de la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesús a favor del pecador, hermanos. Miren, y ahí es donde la sangre preciosa de Jesús, hermanos, se derramó por nosotros para salvación. Bendito sea el Señor. Miren, les puedo decir el día de hoy, la mejor elección, si usted no está seguro de ir al cielo, es decirle sí a su Salvador, querido amigo. Cristo no es religión. No es un pensamiento ni una corriente filosófica. Es el Hijo de Dios, hermanos. ¿Cuál será su elección? El día de hoy, hermanos, nuestra elección debería de ser: Señor, no voy a vivir haciendo mi voluntad. No voy a vivir haciendo lo que yo quiero. No voy a vivir haciendo lo que yo deseo. No voy a anteponer mis emociones, ni mis anhelos, ni mis planes, ni mis proyectos, sin estar con claridad, Señor, de que esa es tu voluntad en mi vida y de que tú me estás conduciendo y abriendo las puertas para cumplir tu voluntad en mi vida. Recuérdalo. Hay elecciones que nosotros tomamos en nuestra vida que nos pueden afectar en nuestra vida días, semanas, meses, años. Nos pueden marcar por toda la eternidad. El día de hoy, hermanos, todos podemos elegir la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Yo no sé de ustedes, pero yo necesito con urgencia, con sumo anhelo, con harta sed, necesito la bendición de Dios y quiero decidir en mi vida correctamente a lo largo de los años, sabiendo que estoy en el centro perfecto de la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué lecciones va a tomar usted el día de hoy? Y espero que usted pueda decir: Señor, yo no voy si tú no vienes conmigo, como dijo Moisés. Yo no voy si tú no vas delante de mí, Señor, sabiendo que conduces mis pasos y mis decisiones en mi vida como hijo tuyo. Porque decisiones que tomamos nos afectan días, semanas, meses, años, o aún por toda la eternidad. Yo anhelo la bendición de Dios. Espero que usted también. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estos tantos ejemplos que nosotros encontramos de buenas y malas elecciones que podemos hacer en nuestra vida, Señor. Señor, el día de hoy, Señor, todos somos movidos, retados a pensar, Señor, que en la serie de elecciones que tomamos en nuestra vida, Señor, sean elecciones y decisiones en tu voluntad, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos gana la emoción, nos ganan las entrañas y dejamos de pensar en el Espíritu y comenzamos a decidir en contra de tu perfecta voluntad y plan para nuestras vidas, Señor. Señor, no nos permitas irnos de Belén. En una manera muy aplicativa a nosotros, a una tierra de Moab, fuera de tu voluntad, sin consultarte a ti. Ayúdanos a hacer elecciones correctas en nuestra vida, Señor. Bendice tu palabra, obra de manera especial. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y Señor, el día de hoy, bajo el peso de nuestras decisiones, ayúdanos a escoger, Señor, servirte, vivir por ti, vivir por tu palabra, vivir por los principios que ella nos dicta a nosotros, que nos marca y nos traza el camino que debemos de conducirnos. Líbranos de las malas decisiones, Señor, y ayúdanos a elegir con el Espíritu, Señor, siempre, de forma correcta, viviendo por ti, Señor. Gracias por este tiempo, en nombre de Cristo. Amén. Amén.